9:25. Seguimos aquí en esta tertulia con Ope Pasquea, Analía Peñairúa, Andrés Escagliola y Gustavo López. López, que integra estos grupos que se reúnen con el presidente de la República para tratar el asunto seguridad ciudadana, más allá de que la denominación no le conforma. Gustavo, usted habla de otra cosa. Escuchemos lo que decía hace algunos minutos aquí Jorge Saravia, el senador del Partido Nacional.
Acá la policía tiene que entrar a sangre y fuego. Y si estamos en guerra. ¿Usted cree que no estamos en guerra? La gente no ha reconocido que estamos en guerra. Es una guerra social. Acá hay dos sociedades. Una nueva sociedad en construcción, que es la sociedad marginal, y no estoy estigmatizando la pobreza, estaba marginal de cabeza, que está tomando el territorio. Los nuevos documentos de doctrina de seguridad del Estado en América Latina, y no estoy hablando de Europa, que hace años que ya lo definió este tema, en América Latina, llámese las Fuerzas Armadas y Policía y Gendarmería Argentina, estamos hablando de guerra social. Los próximos 30, 40 años van a ser las guerras sociales en las grandes ciudades, sobre todo grandes aglomeraciones de ciudades como puede ser Gran Buenos Aires, como puede ser San Pablo, y eso se traslada a toda América Latina.
Bien, los comentarios de hace algunos minutos del senador Saravia. Gustavo López.
Sorprendente. Uno diría disparatado, sí, a la hora de leer la realidad uruguaya. Uno puede tener preocupación por el crimen organizado, por lo que ocurre en las fronteras. Puede comprender que hay niveles crecientes de violencia social. Ahora, sostener que en Uruguay estamos en una guerra social y que la policía tiene que entrar a sangre y fuego, solo puede contribuir a reforzar una concepción represiva que, lejos de resolver los problemas vinculados a la seguridad pública, alarmiza. Yo creo que Saravia está justificando el presupuesto del Ministerio del Interior y de Defensa con estas cosas, ¿no? Es decir, está proponiendo una lógica que, incluso en los países en donde México, en ciertos periodos en Brasil, en Colombia, donde la policía efectivamente fue por el camino que propone Saravia, lo que la realidad evidenció fue un aumento exponencial de la violencia. Aquí no hay guerra social. Aquí hay problemas vinculados a la seguridad pública, vinculados a la violencia social, cuya raíz no estriba precisamente en la acción policial, sino en la política social.
Ope Pasquet.
Sí, yo coincido con Gustavo. Digo, me parece que Saravia, por un lado, se refiere a un problema real, la fractura social que existe, pero con una terminología y unos conceptos que a mí me parecen absolutamente inadecuados. Que tenemos problemas de marginación, de delincuencia, sí, sin duda que sí, pero frente a eso la respuesta es tiene que ser la respuesta del Estado, de las políticas sociales, fundamentalmente la educación, la lucha para salvar esa fractura, esa brecha, por tender puentes, por integrar la sociedad, y de ninguna manera es todo esta retórica belicista, que además no solamente es inadecuada, sino que es peligrosa, porque si generamos esta cosa de que es el enemigo que ocupa un territorio y hay que entrar a sangre y fuego, ¿dónde vamos a parar? Digo, me parece asombroso. Si después aparecen los policías que dan la voz de alto y abren fuego, aunque no hayan verificado que el otro esté armado ni que haya una amenaza para su integridad, como desgraciadamente sucede de vez en cuando, digo, este tipo de discurso como que alienta ese tipo de conducta. Estamos en guerra, yo supongo que los soldados cuando están en el frente de batalla actúan así, pero en nuestra sociedad esto es absolutamente inaceptable, de ninguna manera.
Andrés Escagliola.
¿Qué decir, no? A mí esto de guerra social me remite tanto a guerra sucia, ¿no? A esas lógicas de guerra al interior de los países. Yo me imagino que si escucharan esta tertulia Le Pen, Farage y tantos otros personeros de la extrema derecha europea, bueno, el amigo Donald Trump, estarían felices de haber encontrado una nueva voz ahora en el Cono Sur, ¿no? Terrible, peligroso, muy preocupante. Y también, desde ya digo, yo sé quiénes mueren en esas guerras, ¿no? Cuando hay guerras internas y guerras sociales, mueren precisamente los más subordinados dentro de esas sociedades, ¿no? Mueren los afro, mueren los pobres, mueren en esas guerras, siempre mueren los mismos. Entonces, yo realmente espero que haya sido un momento de calor discursivo y no una real concepción de cómo se entiende la seguridad interna, porque si es así, este es un discurso peligroso que anticipa realidades no para nada positivas, ¿no? Que además este tipo de aproximaciones se han demostrado que son buenas para la tribuna, pero malas para resolver el problema que pretendidamente se quieren resolver, ¿no? Países que han encarado en determinados momentos de su historia este tipo de problemática de la violencia con esta concepción, para pensar México, pensar Centroamérica, van directamente al fracaso, porque la violencia no disminuye, sino que además apuntan contra el objetivo que realmente no es, y obtienen resultados totalmente adversos.
Ana María Piñerúa.
Bueno, una primera precisión, yo creo que en una guerra muere cualquiera, o sea, no solo mueren los afrodescendientes o los pobres, sino que muere cualquiera, es lo más indeseable, porque justamente muere cualquiera y mueren de los dos bandos, y no es deseable que muera nadie. Creo que esta no es la lógica, lo que dijo el senador Saravia, no es la lógica para interpretar la realidad del Uruguay, claramente no, yo no me gusta la interpretación de la realidad que él hizo. Nosotros hace pocos días, esto nos remonta a la tertulia en la cual hablamos de uh-huh. del caso del Marconi. Es verdad que en Uruguay hay algunas zonas muy muy delimitadas. Tenemos un problema general de seguridad pública gravísimo, eso lo sabemos, y que hay áreas delimitadas en las que estallan este tipo de problemas como el del Marconi, que largamente comentamos días pasados, y que necesitan de políticas especiales para que los ciudadanos libres, que sean libres de poder salir, de poder trabajar, de tener acceso a la salud, de tener acceso al transporte. Eso es así. Ahora, creo que no es la lógica que hoy se ha manifestado aquí, no es la correcta para analizar ese tipo de situación. Realmente no. Y me preocupó un poco, además, que en algún momento se hizo alusión a las propuestas que ha hecho Jorge Larrañaga en el tema de la seguridad pública, el tema de las embajadas. No creo que Jorge Larrañaga esté pensando en crear una zona militar en torno a las embajadas, sino simplemente en sustituir a quienes cuidan las embajadas por militares para poder liberar a esos policías para que puedan trabajar en la calle y reforzar el número de efectivos que trabajen en la prevención y en la represión del delito, y ha hablado de una policía militarizada, que hay ejemplos en España y ejemplos en muchos lugares del mundo, pero yo que lo conozco jamás lo he escuchado hablar en esa lógica tampoco.
Bien, al finalizar el Consejo de Ministros de ayer, realizado en la Torre Ejecutiva, el titular de Economía y Finanzas, Danilo Astori, anunció que por unanimidad se mantendrá la vigencia de los lineamientos salariales para la negociación en los consejos de salarios para este segundo semestre del año. Dijo además que son lineamientos que le permiten a Uruguay defender las fuentes de trabajo como un objetivo principal en un escenario donde se perdieron miles de puestos laborales, sobre todo en sectores como la construcción. Bueno, anunció que en cuanto a las pasividades mínimas, que se ubican en los 8.767 pesos, habrá un adelanto para agosto, parte del ajuste de enero. Y hoy en La Diaria, en la página 3, se habla de malestar en el Ministerio de Trabajo, en el PIT-CNT y en parte del Frente Amplio por la decisión de Vázquez de mantener las pautas salariales. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, cancelaron todas sus entrevistas de prensa previstas para esta semana tras la decisión que adoptó ayer el Consejo de Ministros de mantener los lineamientos salariales del Poder Ejecutivo en los consejos de salarios previstos para 2016. Castillo se tomará esta semana para reflexionar sobre su permanencia en el cargo. Ope Pasqué.
Bueno, me parece que el Consejo de Ministros está asumiendo una tarea indispensable, que es enfrentar el fenómeno de la inflación. Ese es el tema. Y esa tarea es una tarea dura, que impone a los gobernantes obligaciones ingratas, pero que no hay más remedio. Yo no sé si las pautas salariales son esas que están establecidas, si se podrían corregir. Esa sintonía fina no la conozco, mucho menos la domino. Supongo que en esas cosas puede haber algún margen para la discusión, pero que tiene que haber una política salarial que enfrente el fenómeno de la inflación me parece claro. No me sorprende, naturalmente, que el PIT-CNT lo resista, pero eso pasa en todos lados, los trabajadores siempre resisten este tipo de medidas, pero eso no quiere decir que no sean necesarias. Y recuerdo algo que releí los otros días. Quizás recuerdan ustedes que hubo un homenaje a Italia en el Parlamento uh-huh. hace poco, el aniversario de la República Italiana. Estuve leyendo un poco de historia reciente de Italia. Me encontré con algo que en su momento sonó bastante y después me había olvidado. En un momento Italia tenía una escala móvil en materia de salarios. Ajustaban cada 3 meses por inflación. Por supuesto, la inflación se le fue al diablo. Entonces llegó un momento dado en que el gobierno que encabezaba a Bettino Craxi, aquel que después terminó prófugo de la justicia, pero ese es otro tema, dijo, bueno, hay que parar con esto porque es imposible. Y entonces planteó la desindexación, el fin de la escala móvil. Eso terminó en un plebiscito, con el gobierno italiano encabezado por Craxi de un lado y el Partido Comunista del otro. Y ganó la propuesta del gobierno, desindexaron, terminaron con la escala móvil y ganó ampliamente, 10 puntos de ventaja. Digo, porque en algún momento las sociedades se encuentran con esto. Entonces yo no sé si la pauta es exactamente la que tiene que ser, si se puede correr, modificar un poco para acá o para allá, pero que hay que enfrentar el tema de la inflación, eso hay que hacerlo, y en ese sentido, bueno, creo que el gobierno tiene que asumir esa tarea y está bien que lo haga.
Gustavo López.
El anuncio del ministro Astori de ayer carga los dardos y los dispara de lleno al corazón del salario. La modificación de la última ronda del Consejo de Salario transforma en toda la negociación. Hasta ahora, las pautas, los lineamientos partían de qué, de la inflación calculada de acuerdo al IPC más un porcentaje de incremento real. Ahora, el del desarrollo del salario y la marcha general de la economía no encuentran relación. El ministro Astori, con el anuncio de ayer, no solo enfrenta al PIC-CNT, al pensamiento, la racionalidad, la sensibilidad de izquierda, sino que se pone una vez más del lado del capital. ¿Quién paga las consecuencias de esta crisis? Una vez más los trabajadores. La inflación atenta contra el poder de compra del salario claramente, la inflación confisca el salario. Ahora, el único mecanismo que se le ocurre al ministro de Economía para controlar la inflación es volver a cobrar impuestos sobre los salarios, es volver a colocar pautas de negociación salarial que no acompañan el crecimiento real. Esto forma parte de una metamorfosis que asombraría al propio Kafka. Astori pasó en el curso de 40 años de un nítido perfil antioligárquico y antiimperialista, así decían sus documentos hace 40 años, a uno mesuradamente socialdemócrata a la salida de la dictadura, a uno abiertamente liberal en posición de gobierno.
Analía Piñerúa.
Es el tránsito de la oposición al gobierno.
Justamente era lo que iba a decir.
Si el tránsito de la oposición al gobierno genera ese tipo de transformaciones, entonces hay que discutir otras cosas.
Ustedes no quieren gobernar.
Entonces, no. Queremos gobernar para aplicar un programa de transformación.
No para adaptarnos a la lógica sistémica. Lo que yo iba a decir es que esta tertulia está siendo reveladora porque tenemos los roles cambiados. Yo creo que, bueno, en primer lugar es revelador que el ministro Astori haya declarado públicamente que los aumentos salariales y la forma en que se maneja la política salarial incide en la inflación, porque hasta no hace mucho la izquierda negaba el hecho de que el salario afectara la inflación, cosa que yo creo que sí afecta en la medida en que esté indexada como ha funcionado en este país históricamente. Entonces incide en la inflación. Pero yo creo que la decisión del Consejo de Ministros, ahora yo no había leído la diaria, ahora me doy cuenta de que no fue unánime la decisión del Consejo de Ministros, como se dijo en el día de ayer.
Astori dijo,
sí, por eso, como dijo Astori en el día de ayer, sino que evidentemente el ministro Murro sigue discrepando con la pauta salarial. Yo, que fui ministra de Economía, en una situación de ella me hubiera ido porque no le queda otra. Digo, nada menos que la pauta salarial fijada por el Poder Ejecutivo, él discrepa con la pauta salarial, discrepó con el ajuste fiscal, no sé qué está haciendo en el Ministerio de Trabajo todavía, pero eso es una opinión personal. Pero el tema de el mantenimiento de la pauta apunta a otra cosa que a mí me parece realmente importante, y es la preservación del empleo. Uruguay está enfrentando una situación de enlentecimiento. Se han perdido miles de puestos de trabajo entre el año pasado y este, y hay sectores que ya están sintiendo realmente una recesión. Aunque no exista a nivel general, sienten en su rama de actividad una recesión. Y siempre hay que pensar que los salarios los paga el empresario, los paga quien hace la inversión, y bueno, y que hay momentos en que no puede pagar los ajustes salariales y entonces empiezan a perderse puestos de trabajo, empieza a aumentar el seguro de desempleo, cosa que ya ha ocurrido, y empiezan a generarse los despidos y todas situaciones que a nosotros nos ha tocado vivir en otras etapas. Entonces no es solamente el control de la inflación, que incide también en el bolsillo de los trabajadores, porque la inflación es el impuesto más injusto que existe, porque es el que le quita poder de compra a aquellas personas que perciben ingresos fijos, sino que también cuando la política salarial no se ajusta a la realidad económica del país, atenta contra las fuentes de trabajo. Y yo, entre tener aumentos salariales, muchos aumentos salariales y preservar la fuente de trabajo, siempre opto por la preservación de la fuente de trabajo, porque la situación puede cambiar en el futuro y puede revertirse, pueden revertirse las circunstancias y poder pactar aumentos salariales mayores en el futuro. Cuando uno pierde el trabajo, ya no hay nada para hacer.
Andrés Escagliola.
Qué difícil. El Frente Amplio tiene dos almas, diría yo, ¿no? Una que mira, o dos ojos, que uno mira al crecimiento y otro mira a la distribución. Y eso siempre es una tensión, y esa tensión está dentro del Frente Amplio, sin duda se traslada también al gobierno. Y bueno, de esa tensión es que después emergen determinados equilibrios. ¿Cuál es el punto de equilibrio hoy del Frente Amplio? Que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Es decir, que no haya una disminución del salario real. Esa es la definición que se tiene. Si eso se concreta a través de una inflación en declive, unas pautas salariales determinadas que se puedan eventualmente ajustar, bueno, los instrumentos son... tienen que estar en función de ese objetivo, pero el objetivo es ese. Hoy escuchaba, leía algunas declaraciones, y precisamente una de las definiciones fue monitorear permanentemente el salario real para ir midiendo en el momento en que se pierda salario real, se ajustará para que eso no suceda. Y creo que es la definición que en un marco de una situación de un crecimiento pequeñísimo, por no decir aproximadamente cero, cero coma algo, es la definición, creo yo, más razonable. Evidentemente todos queremos aumentos salariales, creo que es legítimo que el PITCHNT se manifieste, es legítimo que todos aquellos actores se movilicen por sus objetivos de mayor retribución. Absolutamente legítimo. Lo que pasa es que llega un momento que uno tiene que mirar también toda la cancha, porque las presiones para obtener una mayor porción de la riqueza están ahí presentes. Si esto significa que el Frente Amplio se entregó a los empresarios, bueno, no es así, no tiene base. Que todos quisiéramos salarios mucho más altos, sin lugar a dudas. Creo que se vienen, bueno, meses de mucha de conflictividad, de reclamo, y lo único que sí espero, después de, a ver, porque miremos el recorrido, ¿no? Después de 10 años, de 11 años de incrementos y de recuperación del salario real, se vienen tiempos que esperemos transitorios y breves de estabilidad de esos salarios hasta que se pueda retomar la senda del crecimiento y en la medida en que se produzca más riqueza, distribuirla.
Un apunte apenas.
Como era de prever, los tres contertulios hacen frente común en la defensa de la política económica. Y esto es natural que así sea, porque Astori podría ser...
Pero con discursos con matices, ¿vio? No son los mismos discursos.
Porque Astori podría ser ministro de Economía del gobierno de Tabaré, del de Bordaberry o el de La Calle, indistintamente. Porque responde a la misma concepción de política económica, como queda evidente en esta mesa. Pero yo quiero controvertir esta idea. La idea de la que plantea aquí Piñerúa, de que el problema, la dicotomía está entre salario y empleo. Aquí se están perdiendo salarios, se está perdiendo empleo, ambas cosas se están perdiendo. El Instituto Costa Duarte, no la Unidad Popular, sale a denunciar que con esta ronda de consejo salario, con la que comienza con 105 grupos de actividad negociando, se pierde salario real. 30.000 trabajadores en seguro de paro, 40.000 trabajadores desocupados, la situación de la industria de la construcción. ¿Y esto qué responde? A una política que ha apostado todo a la inversión directa y en general a la inversión directa extranjera, cuya consecuencia es la que vemos. ¿Saben lo que pasa? Que el capital transnacional, el capital en general, pero el transnacional en particular, no hace filantropía. Tiene por toda religión, principio y filosofía la tasa de ganancia. Y cuando la tasa de ganancia no le funciona, se levantan y se van. Y lo que dejan es un tendal de trabajadores en la calle. Recorra usted el eje de la ruta 1. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Usted se acuerda quién era el primer ministro de Industria del gobierno del Frente Amplio? Era un señor que se llamaba Lepra. Lepra. Para los frentampistas era un ilustre desconocido, pero...
No era el mejor apellido.
Para los frentampistas era un ilustre desconocido, pero un señor que era presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos y gerente general de la Texaco en Uruguay. Cualquiera sabe que para ser presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos no alcanza con ser un empresario exitoso, ¿no? Hay que tener también compromisos políticos con el gobierno de los Estados Unidos. Cuando Lepra fue a inaugurar la planta celulosa Fray Bento, algunos diarios de la época titularon: Fray Bento se va a convertir en un paraíso productivo. Esa fue parte de su discurso. Hoy Fray Bento es el departamento con mayor desempleo del país, de acuerdo a las cifras oficiales. Ese es el resultado de una opción política. De la apuesta, por ejemplo, un país que puede convertirse en productor de alimentos y exportador de alimentos para la región del mundo, lo han convertido en un monte de eucalipto y soja transgénica. Entonces, ahí tenemos un problema. Andrés hablaba de los 11 años. ¿Qué ha pasado en estos 11 años desde el punto de vista de la redistribución?
Ahí va. ¿Qué pasó?
¿Es cierto o es mentira que en los últimos 11 años ciertos sectores de este país están pesando el dinero? Hicieron más dinero que nunca antes en la historia. ¿Es cierto o es mentira que en los últimos 10 años se extranjerizó más tierra en este país que en ningún otro periodo de la historia, llegando hoy a la mitad del territorio nacional en manos de extranjeros? La tierra. Este país puede pensarse a sí mismo en relación a dos cosas, a la tierra y a la vaca. Bueno, la tierra en manos extranjeras. La principal industria de este país, la industria madre, la industria frigorífica, en manos de capitales brasileños y yanquis y brasileños, o vaya a saber uno qué. Ese es el resultado de una opción política que yo comprendo que los que están a favor del libre mercado, como Andrés, como Ope y como Piñerúa, digan, esta es la mejor política. El Times, el semanario de la burguesía financiera londinense, dice que Astori es el mejor ministro de Economía de la región, y está bien. Lo que no está bien que se sostenga eso es una racionalidad de izquierda, que lo que sostiene es lo contrario, que el mercado es como la nave de los piratas, cuanto más libre, peor.
Andrés, decime, la racionalidad de izquierda, ¿dónde tuvo éxito? Contame vos, ¿dónde? Si te opones a la soja transgénica, a los eucaliptos, a las plantas industriales.
Yo quiero contestar eso, porque tú en la tertulia pasada eso también lo colocaste, claro. Y tengo mucho gusto, me gustaría, claro, tener un tiempo para discutir.
Bien, bueno, Andrés, convoquemos una tertulia por los eucaliptos, pero...
No, por la relación del hombre con la tierra, que es diferente. Bueno, y la también, propiedad de la tierra.
También. Yo lo que me parece alucinante, alucinante, entiendo, ¿no?, la construcción de un discurso que quiere ser alternativo, ¿no?, pero pasar por arriba de estos 11 años, donde lo único que viste son esos elementos, y no viste la caída de la pobreza del 40 al 9%, no viste la reducción de la indigencia del 5 al 0,5.
Medida con 6.000 pesos.
No lo viste, no viste la introducción del impuesto a la renta, no viste la caída del índice de Gini, no viste los mínimos. Perdón, porque hiciste un énfasis en... No,
a ver, por favor, Andrés.
La tertulia no puede ser tu discurso,
pero si vos torturás las estadísticas, dice lo que vos quieras. Si vos torturás las estadísticas, dice lo que vos quieras.
Le vamos a permitir. A ver, por favor, las estadísticas, no, por favor, Gustavo, no tortura a nadie y menos a las estadísticas. Lo que yo digo es los índices, los menores índices de desempleo, que hacen que hoy, en un momento bastante adverso, tengamos un desempleo menor que a momentos de bonanza de los partidos tradicionales. Si vos no ves eso y no ves cómo se transformó este país, que obviamente hay elementos que hay que revertir, que cambiar, la extranjerización de la tierra no me gusta ese tipo de enclaves de mega inversiones que después pueden traer situaciones, digamos, adversas desde el punto de vista social y ambiental, por supuesto, en eso coincidimos. Ahora, no se puede pintar la realidad viendo solamente lo negativo, como si en este país no se hubieran vivido los 11 años de mejoras sociales que se han vivido, y enfocar desde este punto de vista la realidad, porque no la estás leyendo, estás hablando de una realidad totalmente... mirada con un solo ojo, que hay elementos a modificar, sin lugar a dudas, que a mí me gustaría mucha más inversión nacional, sin lugar a dudas. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué se apostó a la inversión extranjera directa? Porque en este país no había ahorro y no había inversión. Tenía las tasas de inversión más bajas de América Latina. Por eso. Mientras se generan
los inversores
otras alternativas.
No venían, pero David, el Frente Amplio, dijo: tienen que venir los inversores extranjeros, le vamos a dar un régimen más beneficioso que jamás hayan tenido.
Y ahora vienen.
Lo cual, digo, a mí me parece bien. Necesitamos inversión para crecer. No hay crecimiento sin inversión. Eso es así. Y la necesitamos para que haya empleo, para que haya trabajo, que por supuesto no se garantiza de una vez para siempre. Tiene sus ciclos, sus altas y bajas. Pero no podemos pelearnos con la experiencia universal y decimos: no queremos inversores extranjeros, solamente vamos a hacer con dinero nuestro. ¿En qué querés que terminemos? No, como en Cuba, que están empezando a respirar ahora porque llegan los turistas norteamericanos y canadienses y traen dólares. Porque si no, estamos muertos de hambre, esa es la verdad.
No, yo que siento respeto y admiración por el proceso de la revolución cubana, pero en Uruguay, Valle, se le quedó con el ferrocarril a los ingleses y crea un imperio aborrecible. Entonces, resulta que lo pragmático es ahora que el capital extranjero transnacional, sobre todo, es la única fuente de desarrollo posible. Ese es el discurso que ha asumido incluso el Frente Amplio.
De ninguna manera.
El único... Entonces tenemos una deuda pública generada a partir de eso, tenemos una deuda externa también generada a partir de eso, tenemos una situación con el empleo y con la producción que es de crisis desde todo punto de vista, y yo no desconozco los indicadores. Yo lo que digo, ¿cómo se miden los indicadores? Respecto de qué se compara. Porque si yo lo comparo con el pozo, después solo cabe ir mejorando. El problema son otras cosas. Nosotros tenemos esos indicadores que dice Andrés, y 11 años después de la llegada del gobierno del Frente Amplio, la mitad de la clase trabajadora percibe salarios por debajo de los 20.000 pesos. Esto es un dato de la realidad oficiales, ¿verdad? 700 y pico de mil trabajadores perciben salarios por debajo de 20.000 pesos. Salarios de infraconsumo que no permiten el sostén mínimo de una familia. Al mismo tiempo que en el otro extremo de la realidad, las renuncias fiscales en favor del capital, las exoneraciones impositivas, las zonas francas, etcétera, etcétera. Es decir, lo que el Estado deja de percibir en favor de prebendas al capital, pretextando que eso va a generar trabajo y emprendimientos productivos y demás, ¿no? La realidad evidencia lo contrario.
Bueno, ha generado trabajo y emprendimientos productivos en cantidades muy importantes. Se ha colocado al país en un camino de desarrollo. Ha colocado al Uruguay en el mundo.
Eso dura un suspiro. ¿Sabe por qué? Porque el crecimiento incluso de los salarios que hay que reconocer en los últimos años se corresponde con qué? Con factores en general de orden exógeno. Con el precio de los commodities, digamos, los principales productos de nuestras exportaciones. No con un avance socializante respecto a las riquezas. Esa es la discusión que estamos planteando.
¿Decías, Analía?
No, que yo digo que la inversión extranjera directa a la que... Yo me recuerdo que cuando hablábamos del desempleo estructural en el Uruguay, cuando yo era ministra de Trabajo, una de las cosas a las que apostábamos, y me acuerdo que se puso en la ley de inversiones que se aprobó en ese periodo, era justamente la inversión extranjera directa, porque era la forma yo reconozco que no había ahorro, pero también hay capacidades de inversión que requieren de capitales mucho más grandes de los que se puedan generar en el Uruguay. La inversión nacional muchas veces no alcanza para cosas que se hicieron con posterioridad por muchas razones, ¿no? La tasa de interés favoreció una política de promoción de la inversión extranjera directa, pero también hubo situaciones internacionales que favorecieron el hecho de que los capitales extranjeros invirtieran en el Uruguay. Bienvenido sea, hay mucha gente trabajando gracias a eso. Bueno. Y si hoy hay desempleo, es porque las condiciones generales del país van en esa dirección, y a mi juicio por un mal manejo de la economía.
Se nos ha ido
un pésimo manejo de la economía. Y puede haber más si seguimos exagerando en los aumentos salariales, porque bueno, ante la opción de pagar lo que no se puede pagar, se van a seguir los dueños de las empresas, los empresarios van a seguir prescindiendo de puertos de trabajo.
Cuidado, dice Fray Ventos, no está como Venezuela o Cuba, por favor, dice un oyente. Otro, no puedo creer lo que se está diciendo. Quien se dice de izquierda mete todo en la misma bolsa, eucaliptus, soja, etcétera. Soy del Frente Amplio y tengo argumentos, dice, por ejemplo. Para rebatir las temeridades sobre las maldades del eucaliptus y la soja transgénica, bueno, ofrecen acá una entrevista, lo vamos a tener muy en cuenta, los 11 años de mejora social, paseo por 18 y veo igual o más cantidad de gente que antes pidiendo limosna y pasándola mal. Bueno, en fin, hay varios asuntos.
Yo creo que planteado para la tertulia. Quiero recordar al ex senador Carlos Julio Pereira, obsesionado por la extranjerización de la tierra, que era el líder del sector al que pertenecí buena parte de mi vida. Bueno, y al que nunca apoyaron.
Sí. En ese sentido, me voy a hacer un comentario muy brevísimo.
Traidor ideológico, dijo hoy Sarabia a propósito de Mujica, por, entre otras cuestiones, lo del extranjerización.
Brevísimo respecto de eso y respetando a Carlos Julio, que me consta que ha trabajado mucho en ese tema. Cuando sentí padre. Organizaba a los trabajadores azucareros del norte para marchar hacia Montevideo bajo la consigna Tierra para el que la trabaja, proponía expropiarle los campos a Silva y Rosa, señor que tenía 30.000 hectáreas. 30.000 hectáreas. Hoy entre Potnia, hoy UPM, y Montes del Plata, tienen 250.000 cada una, bajo el gobierno del Frente Amplio. Es decir, Silva y Rosa tenía algo así como un almacigo. Al que se proponía apropiar, ¿verdad?
Al que se proponía apropiar. Se pasaron el siglo XX criticando al viejo Valle porque decían que no había atacado a fondo el problema de la tierra. Nunca se llegó a nivel de
la situación como ahora. Lo que sería bueno recordar es que lo que la izquierda siempre combatió era el latifundio improductivo, ¿no? Y entonces, en un momento en el que el campo uruguayo produce como nunca, y yo estoy de acuerdo en avanzar en medidas distributivas y redistributivas, te lo digo de primera porque esa es una identidad de izquierda. Ahora, no se puede extrapolar, viste, 30, 40 o 50 años consignas del pasado, consignas del pasado, Pero dice, perdón, produce celulosa, que precisamente, precisamente es valor agregado.
Mira, te pegaron bastante, Gustavo, pero en este caso no. Dice, no soy de Unidad Popular, pero reconozco que la única posición de izquierda es la de Gustavo, el resto es liberalismo, Andrés.
Bueno, mamá mía.
El tío
Ike está escuchando eso.
Bueno, muy bien.
Espero que no haya sido él el que mandó el tweet.
Qué pena que quedó este asunto. Acaba de culminar una encuesta que no tiene ningún valor estadístico, ni científico, ni nada, pero que realicé ayer a propósito de esta fiesta electrónica, analizando drogas sintéticas, orientando a consumidores bajo la estrategia de reducción del riesgo. El resultado, simplemente lo comparto. 55% de las personas que respondieron a la encuesta, que fueron 784 votos, 55% de acuerdo, 33% en desacuerdo, 12% no respondió o no tenía una respuesta a esto. 30 segundos para este tema.
La guerra contra las drogas fracasó. La estrategia es la reducción de daños, sin lugar a dudas.
Ope.
Digo, el consumo no es delito, o sea que no se puede perseguir al consumidor. Todo lo demás sí. O sea, suministro, producción, comercialización, importación, todo eso sí. Si hay una fiesta que se anuncia como un lugar donde se van a circular gran cantidad de drogas sintéticas enormemente peligrosas, a los consumidores no se les puede tocar porque, insisto, no es delito. Pero la policía tiene una gran tarea que hacer. Están convocando a quienes van a desempeñar actividades delictivas. Esto no es marihuana, es otra cosa. Es enormemente peligroso. Y tengo enormes dudas acerca de que alguien pueda decir tales pastillas no hacen nada, porque esta no es producción industrial, que se analiza una unidad y se puede tener la tranquilidad de que los resultados para todas las demás unidades del mismo producto van a ser iguales. Esto es fabricación clandestina, delictiva. De repente una pastilla con una apariencia determinada no es peligrosa, pero la pastilla de al lado exactamente con la misma apariencia es peligrosísima porque fue hecha en otro lado, aunque parezca igual. Es enormemente peligroso consumir este tipo de sustancias, y yo creo que los organizadores, en cuanto promueven o alientan o generan la apariencia de inocuidad de estas cosas, tienen que hacerse cargo de las consecuencias que esto puede traer.
Gustavo López.
Todo cuanto se haga en materia de prevención, de disminución de daños, de educación al respecto, todo lo que desestimule de alguna manera el consumo de estas sustancias es bienvenido, y en tal sentido no tenemos más opinión.
Analía.
Yo escuché a Robaina y creo que valoré dos cosas que él dijo. Una, que esto es algo que tiene que estar dentro de una política mucho más general, que haga un especial hincapié en la disuasión en el consumo de drogas, claro, porque todas generan daño. Y otra cosa que él dijo, que no vaya a ser cosa de que por decir esta es mala, se piense que todas las demás son buenas, no, porque todas son malas. Entonces yo coincido con Ope además en que consumir no es delito en el Uruguay, pero todo lo demás sí, y ahí tendría que haber habido también represión, porque debía de haber en la fiesta quienes estaban proveyendo a los consumidores este tipo de droga. Entonces, lo de la política general y lo de la campaña en pro de la disuasión en el consumo de drogas, a mí me parece importante, porque ya el hecho de la legalización de la marihuana y esto de las farmacias y toda la historia que está en el tapete puede estar induciendo a los jóvenes o a los no tan jóvenes a inducir.
Es que este tipo de fiestas se van a hacer sí o sí. Ese tipo de drogas se va a consumir sí o sí. El gran tema acá es si queremos que la gente muera por consumir estas drogas.
Yo no le resto valor a lo que hizo a esta medida.
Vamos
que
a escuchar a Gustavo Robaina más adelante, sí, acá, Analía, sí. A las 10 de la mañana. Vamos a estar escuchando porque no nos ha quedado tiempo la tertulia, y allí comprenderemos de qué va también esta organización pro derechos. Perfecto. Que ha tenido esta iniciativa. Vamos a cerrar esta tertulia. Los espero con mucho gusto el próximo martes. Que pasen muy bien.
Gracias.
Espectador. 8:10 AM. De 7 a 10 en simultáneo.
Por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo.
En Relámpago, este Día del Padre, cada 1000 pesos te regalamos 500 para tu futura compra. Relámpago, Punta Carretas Shopping, 18 y Julio Herrera, Paraguay y San José, Bonaparte y Sancho Panza. Bases y condiciones en relámpago.com.uy.
En el Elbio, la educación es lo primero. Y por eso, si tu meta es ser maestro o maestra, ahora podés terminar tu carrera. El Instituto de Formación Docente Elbio Fernández te ofrece la oportunidad de continuar y terminar la carrera de magisterio en cursos semestrales para alcanzar una formación de calidad superior. Inscripciones abiertas. Aplicaciones para becas disponibles en www.elbiofernández.edu.uy. Informes e inscripciones 2901-1254. Elbio Fernández, una excelente educación para toda la vida.
En Acher, Queremos que tu baño se convierta en un spa. Por eso te invitamos a elegir el diseño y la calidad de la grifería.